¿Cómo estamos, Hope? ¿Cómo estamos hoy? Qué bien. Están emocionados, yo estoy emocionado. Ha sido una serie muy increíble en estas semanas y estoy emocionado de cerrar las cosas hoy. Y quiero comenzar así. Algo que crecí yo haciendo en la iglesia, tal vez lo he escuchado si has estado en la iglesia o tal vez no. Esta va a ser la primera vez que lo escuches. Es muy bueno. Te va a gustar. Entraba a la iglesia y cuando entraba a la puerta, y sin importar quién estaba en la puerta ese día, me decían, Dios es bueno y todo el tiempo Dios es bueno. Era algo que hacíamos y lo decían todo el tiempo. Yo lo escuché tanto que yo entraba y lo compartía y me encantaba el ritmo y ese es el problema. No estaba seguro que era cierto. Mi vida fue difícil a veces y no estaba seguro que su bondad era para mí. Y el problema más grande en ese tiempo, en mi vida, nunca había abierto la Biblia, nunca la había leído para mí, nunca la había aplicado en mi vida. No tenía una imagen de quién era Jesús y para mí no estaba seguro que realmente era bueno. Y todo lo que sabía de Dios venía de una imagen que recibí de otras personas. Sí, crecí en la iglesia, estaba todo bien, me encantaba ir a la iglesia, pero para mí no estaba seguro que sabía que Dios era bueno. Y crecí en un lugar donde Dios estaba presente, sabía que estaba con nuestra familia, pero no sabía que realmente era algo que era buena para mí. Y si somos honestos, muchos peleamos con esto porque no sabemos de qué se trata o si es bueno o no. Y invertimos en otras cosas. Y estas otras cosas para mí eran cosas como el deporte. Traté de ser mejor deportista. Eran cosas que hacía para hacerlas bien y luego entré al militar, que quería ser el mejor militar que posible. Hice todo lo posible con la esperanza de encontrar algo que me llenara. Y el problema es que nunca llegó esa llenura. Esas eran cosas buenas de perseguir, pero no eran cosas de Dios. Y el reto aquí es que tratamos de hacer las cosas buenas, cosas de Dios. Dios hizo cosas que podemos disfrutar y son buenas cosas para nosotros, pero tratamos de hacer esas cosas como un pequeño Dios. Y perseguimos esas cosas en vez de perseguir a Dios, quien fue que las creó. Yo soy un papá ya de adultos y cuando mis hijos estaban chicos como padre, yo quería que ellos disfrutaran su tiempo. Así que yo hice algo que llamaba la fiesta de 99 centavos. Compras burbujas así como estas y las pones enfrente de tus hijos y se va a hacer una fiesta de 99 centavos y vas a ver que tus hijos corretean todos los burbujas. Tratan de romperlas, atraparlas. Esos no son mis hijos, por cierto. No son mis hijos. Y tratan de agarrarlas y cuando la agarran en sus manos, se revienta. Y tal vez saber si se desaniman, pero no, siguen corriendo y tratan de romper otra y otra. Y tratan de romper y romper y se cansan, pero es interesante ver. Y creo que eso es lo que hacemos nosotros. Creo que esa es una imagen de cómo nosotros vivimos nuestras vidas. Correteamos cosas tras cosa tras cosa. Y tratamos de controlar la vida. Pero cuando tenemos a la mano lo que queremos, la vida cambia de repente, se revienta la burbuja y nos quedamos ahí con ese vacío. Y es una mentira que muchos nos han dicho, es que una persona puede encontrar felicidad aparte de Dios. Si entonces comenzamos a buscar otras cosas, tratando de buscar felicidad, y al final encontramos que nos dejan más vacíos que cuando comenzamos. Así que hoy mi objetivo es, por medio de la verdad de la palabra de Dios, es demostrarte que Dios es bueno, y porque Él es bueno no tenemos que corretear a nada. Y hay un libro en la Biblia, Eclesiastés, si tienes tu Biblia, vamos allá, abre tu Biblia, porque comparte la historia de alguien que realmente siente esto, que aprende que a veces las cosas difíciles. Y este libro nos da una imagen de lo que nosotros a veces hacemos. Y este hombre, el rey Salomón, pero tal vez puede ser otro linaje del rey David, y él ha hecho tantas cosas y ha venido al último de su vida, ha vivido una vida y ha aprendido. Y comparte lo que ha aprendido con nosotros de perseguir las cosas que no son de Dios, como si fueran. Y hoy vamos a ver en Eclesiastés, y me encanta cómo lo pinta acá, porque es una vista de una persona llamada Koheleth. Es conocido como un maestro, y el maestro ha llegado al final de su vida y ahora se da cuenta que ha sido muy difícil y su tono es un poco pesado. Y en el capítulo 1, esto es lo que dice, el maestro dice, vanidad, vanidad, todo es vanidad. Ahora, ¿qué es vanidad? Es perseguir las cosas. Cuando pensamos en vanidad, nuestra definición es algo para nosotros mismos, algo que nos va a hacer ver mejor, pero eso no es la vanidad que está hablando. La palabra vanidad significa sin sentido. Significa sin sentido al perseguir estas cosas que nos llevan a un punto que no tienen sentido, que no importan. Y desde el principio el libro nos deja saber que hay un problema con esto. Y va en búsqueda de estas 5 cosas. Y estas cosas que él busca y las persigue y las pone antes que Dios, con la esperanza de ser llenado. Lo primero es sabiduría. En Eclesiastés, versículo 1, dice, me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Todo lo que se hacía debajo del cielo. El maestro se propuso ser la persona más sabia y buscó esto. Tal vez tuvo los mejores maestros, recursos, los mejores recursos. Tal vez tuvo los mejores líderes y hace todo lo posible para conseguir sabiduría. Y lo deja vacío. Y probablemente tuvo la misma dirección que muchos de nosotros tenemos. Decimos a nosotros mismos que se trata de sabiduría. Si yo pudiera, tal vez esto, tendría toda la sabiduría que necesito. Y eso depende en qué etapa de vida estás, se ve diferente. Si solo tuviera ese título, tuviera toda la sabiduría, todos en mi oficina tal vez me respetan más. Tal vez te dices a ti mismo, si me hubieran enviado a esa conferencia al que mandaron al otro, tal vez yo también tendría la sabiduría y todo estaría excelente. O tal vez eres un estudiante. Si puedo entrar a la Universidad de Carolina del Norte, sería bueno. No va a ser bueno. Pero eso es lo que perseguimos. Si puedes entrar a esa clase, si puedo tener ese título. Si solo tuviera esto, o esto, o esto, y lo que Salomón, lo que se da cuenta acá es que esas cosas nunca traen llenura. Y termina, dice, esto es un pérdido de tiempo. Se da cuenta que nada de sabiduría, nada tener todo esto nos va a ayudar. Y dice, ese es el problema con la sabiduría. La sabiduría tiene el poder de compartir lo que necesitamos y nosotros necesitamos a Dios, pero no tiene poder para llegar a Dios porque necesitamos a Dios. Pero lo que me sorprende a mí sobre la sabiduría es que perseguimos y perseguimos y perseguimos, y lo que pasa es que nos inflamos. Comenzamos a decirle a la gente que somos muy inteligentes, muy buenos, lo maravilloso que somos. Y Eclesiastés capítulo 1, el maestro dice, todo esto, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Así que la sabiduría no resuelve el problema. Y el capítulo 2 comienza a hacer algo, buscar algo más. En vez, busca el placer. Bueno, sabiduría no trabaja. Ok, deja buscar placer. Y en el próximo versículo usa risa, usa placer, busca el vino y también busca locuras. Si tú vas al Waffle House y te compras el desayuno más grande, esa es la descripción de mi juventud. Porque yo también busqué placer. Y yo pensé que tenía muchos amigos, donde tenía mucha diversión, y luego nunca me llevó allá. Y al final, perdí la esperanza. Una de las cosas más difíciles como pastor es ver los jóvenes crecer acá, en otras iglesias. Tenemos muy buen ministerio de niños. Los jóvenes también tenemos buenos programas y veo a esos niños crecer, están creciendo en Jesús y lo llegan a high school o la universidad y por una razón, porque quieren ser popular, se apartan de Dios. Y he visto esto mucho, mucho. Y he visto que dejan su fe. Es una de las cosas más horribles de poder ver. Y he visto muchas veces jóvenes de 20, de 30, hasta de 50, han buscado el placer en vez de Dios. ¿Has experimentado eso tú, tal vez? Donde tienes ese deseo por una fiesta o festival o lo que te va a traer placer, tal vez unas vacaciones. Y es más grande el deseo. Y luego de repente te encuentras alejándote de Dios y esta necesidad de placer. Porque el placer nunca fue diseñado para ser algo que te llene el interior. Y lo veo mucho y mucho. Salomón va a todo esto. Eclesiastés capítulo 2. Pero descubrí que esto también carecía de sentido. Entonces, para todos los padres y estudiantes, padres, si tú ves a tus hijos desviarse, sepa que no tienes que enojarte. Necesitas apuntarlos a Jesús. Es que cuando te enojas, tal vez pierdes a tus hijos. Y si eres un hijo, tal vez tus padres, piensas que tus padres están tratando de destruir. No, están tratando de salvar tu vida. Porque han visto lo que significa, lo que pasa al final y no funciona. Así que placer no trabaja, sabiduría tampoco. ¿Y qué busca después de eso? Entonces dice, ok, vamos a trabajar a ver si eso funciona. Entonces él en el capítulo 2, versículo 4, dice, también traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutíferos. Y él comenzó a trabajar como todos, con cualquier proyecto. Y se metió mucho en el trabajo. Y cuando esto pasó para mí durante COVID, yo traté de hacer cosas, de armar cosas. No porque soy bueno, sino es que soy el tipo de hombre que necesita un hombre alrededor de mí. Y lo intenté porque todos estábamos en la misma casa. En cada segundo, en cada minuto de cada día. Entonces yo dije, voy a buscar cosas que hacer. Tal vez necesitamos eso, un sink, poner un sink. Y yo necesito hacer algo para pasar el tiempo. Y voy a Lowe's, iba a Home Depot y miraba a muchos papás con lo mismo, con papás que no sabían lo que estaban haciendo, tratando de hacer algo. Hasta vi unos de nuestro staff ahí. No voy a decir sus nombres. Pero la verdad es que no estábamos ahí para construir algo. Estábamos encontrando paz. Y comenzamos a construir cosas que esas cosas nos van a traer llenura, paz. Y de repente tenemos un montón de proyectos por toda la casa, porque el trabajo nunca nos llenó. Y quiero que entiendas que el trabajo es algo bueno. Creo que Dios nos dio el trabajo y nosotros debemos de trabajar para el Señor. Cristianos deben ser los mejores trabajadores en todo el mundo. Debemos trabajar duro y reflejar la fe de Jesús en lo que hacemos todos los días. Así es como debería de trabajar. Pero el trabajo puede a veces irse más profundo. A veces no ponemos un balance y trabajamos tanto y descuidamos nuestra familia, nuestra fe. Y había un estudio que en los Estados Unidos tenemos días más largos, menos tiempo de vacaciones y nos jubilamos muy tarde, más tarde que cualquier nación en el mundo. Literalmente, nos estamos matando trabajando. Y no creo que hay algo malo en trabajar. El trabajo es algo bueno, es una herramienta buena para compartir a Jesús. Y nunca debió de ser algo que lo adoremos. Y creo que nos atoramos en esta idea de el balance del trabajo. Necesitamos tener mucho trabajo, 50% del trabajo y 50% de vida personal. Y tratamos de balancear esto y tratamos de balancear las escalas. Y el problema es esto, es que las escalas no se pueden balancear porque nuestra fe y familia siempre deben tener más peso que cualquier cosa en nuestro corazón. Leí un artículo de Jack Welch, el ex director ejecutivo de General Electric, y el artículo dice: nosotros contratamos mucha gente en América, eso es lo que dice. No existe el equilibrio entre la vida personal y laboral. Es casi imposible crear una familia y también tener una carrera exitosa a nivel ejecutivo. Así que él tiene en su gente, en su organización, que están trabajando hacia subir la escalera y esperando que ellos van a tener este balance. Y nunca, no existe. Tal vez tú encontraste en esa posición donde estás trabajando tanto en algo y antes de que llegara tu promoción, antes de que llegaste al momento donde tú ibas a ser perfecto, agarraste esa burbuja y se te reventó enfrente. Y quiero que sepas que mientras trabajo es importante, nunca fue diseñado para ser tu esperanza. Nunca debió ser la fuente de tu felicidad. Y cuando veo a la gente buscar esto, a veces me recuerda de una pregunta que me hago yo siempre y te la hago hoy. Es un montón de preguntas, pero cada vez que quieras pensar en esto, pregúntate, ese trabajo donde te estás matando todos los días, ¿ese trabajo ha producido esperanza para ti? ¿Alguna vez has trabajado para tener esperanza? Te ha dado esperanza, te ha dado alegría, alegría que viene del Señor, no temporal, no gozo temporal, gozo. ¿Has conseguido alegría, gozo, trabajando? ¿Has trabajado y conseguido ser llenado? Lo que escucho cuando las respuestas que el trabajo. Mi preocupación es que tal vez estás perdiendo de lo que realmente es la llenura y la felicidad. lo que es la verdadera esperanza. Tal vez es tiempo evaluar, tal vez es tiempo de tomar decisiones. Si eres un estudiante o estás buscando una oportunidad para un trabajo, o por primera vez vas a conseguir un trabajo, considera lo que vas a hacer muy bien. Y asegúrate que tu fe está bien. El maestro trabajó, intentó el trabajo y tampoco funcionó. Y va a algo más. Y va a perseguir riquezas. Y dice esto: junté grandes cantidades de plata y oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Y Salomón tuvo mucho dinero como nadie, mucho dinero. Como hoy, él debió de tener como 2.2 billones de dólares en este tiempo, si lo vemos en este tiempo. Es mucho dinero. Así que hace tanto dinero para hacer lo que él quiere, para ir donde quiera, y se llega a esta conclusión. Y eso es lo número uno: nunca estamos satisfechos. Eclesiastés 5:10. Nunca estamos satisfechos. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente, porque seguimos persiguiendo y persiguiendo. Número dos, dice: lo más dinero que tenemos, más preocupaciones que tenemos. Nos preocupamos por perderlo todo. Preocupamos que alguien nos lo quite. Más dinero que tengas, más gente viene a ayudarte a gastarlo. Especialmente nuestros hijos. Número tres. Lo más dinero que tienes, más te preocupas por perderlo. La escritura dice: pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. Hay un rapero que tiene una canción y dice: más dinero, más problemas.
Así que el dinero no te llena. Y lo que he aprendido después de leer esto: el dinero es un buen recurso que Dios nos ha dado para hacer una diferencia en el mundo. Y cuando aprendemos a hacerlo como Dios quiere, para usarlo para su gloria y compartirlo con las personas, con toda la gente alrededor y la gente que está lejos también, debemos usarla como una herramienta. Y es bueno, es una buena herramienta, pero es un Dios horrible. Nunca fue creado para ser nuestro Dios. Pero si tú estás teniendo un tiempo difícil haciendo el dinero como Dios, ve a gethope.net y busca clases, porque tenemos un ministerio muy bueno. Queremos que todos que viene a Hope, que sea un buen mayordomo para usar el dinero como Dios quiere. Y también esto no funciona. Así que va a relaciones. Comienza a buscar relaciones con abandono imprudente. Estoy hablando de relaciones horribles. Y va a buscar mujeres para satisfacer sus deseos. Y Eclesiastés 2:8 dice: y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. No solamente tuvo relaciones, sino lo hizo a lo máximo. La Biblia dice que él tuvo más de 700 esposas y 300 concubinas en ese tiempo.
Abandono imprudente.
Y trató de buscar esas relaciones con todo lo que pudo. Trató de proveer, trató de crear relaciones y lo hizo una y otra vez. Y como todo lo demás, lo dejó vacío. Nuestras relaciones a veces es como en las películas, porque tratamos en estas relaciones y creamos que esta persona me llena. ¿Han visto esas películas? Dicen: me completas. Y luego entran en la relación y se dan cuenta que la persona
no tiene la habilidad de completarte, sino nosotros, y tampoco nosotros a ellos. Y a veces tenemos lo que es de Dios, nuestro corazón, y en vez de dárselo al Señor y que Él nos diga cómo hacer las cosas en relaciones, en vez de eso, le damos el corazón a alguien más. Y eso, esa persona no tiene nuestro mejor interés. Y cualquier persona te quita de una relación con Dios, te trata de robar, esa no es una persona para ti. Así que tenemos que tener mucho cuidado y darle al Señor nuestro corazón primero. Salomón aprende esto a las malas. Y mientras leemos más adelante en el texto, la Biblia dice que apartaron su corazón de Dios. Estas mujeres, esas esposas, lo desviaron. Y él ha intentado todo. Él ha tratado de hacer todas esas cosas para buscar la llenura. Y si somos honestos, nosotros también hacemos y va y persigue y llega al mismo lugar de que nada importa, porque ha vivido y ha aprendido. Y lo primero que aprende es no podemos controlar nada. Y cuando nos decimos es porque pensamos que tenemos el poder y la habilidad de controlar nuestra vida. Y perseguimos esto con la esperanza de agarrarlas, atraparlas. Y las burbujas se revientan enfrente de nosotros. Antes de agarrarlas, se revientan. Y lo segundo que aprendió es que aparte de Dios, ninguna de estas cosas puede traer llenura. Nada aparte de Dios nos puede llenar. Todas esas cosas fueron creadas, dadas a nosotros por el Creador. Y pasa que perseguimos estas cosas porque pensamos que nos van a llenar. Y en nuestra mente decimos que Dios no es suficiente. Así que buscamos algo más para estar llenos. Y el problema con esto es que Él es bueno. Y Él es el único que te puede llenar. Salomón llega al final de esto y cuando se termina dice esto: ahora que todo está oído, he aquí la conclusión del asunto. De esto se trata todo. Lo que debemos hacer: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el deber de toda la humanidad. Porque Dios nos va a juzgar por cada cosa buena, incluyendo cada cosa que escondemos. Cuando tú tienes una imagen de quién es Dios, cuando tenemos un entendimiento de quién es, entramos a esta etapa de adoración, porque sabemos que Él es magnífico, que Él es Dios, y Él está cerca, y Él es bueno, y Él es fiel. Y por esa verdad, nuestra respuesta es vivir una vida conectado a Él en adoración. Tememos a Dios, pero a la misma vez guardamos sus mandamientos, porque sus mandamientos nos ayudan a mantener una vida de llenura. Y comienza con nosotros poner nuestra esperanza en Él. ¿Saben cómo encontramos la llenura? Siguiendo a Jesús, porque Él ha hecho todo el trabajo en la cruz de llenarnos por toda la eternidad. A través de una relación con Él tenemos acceso a una vida de abundancia y bondad, y ponemos esas cosas que perseguimos en la perspectiva correcta y vemos de otra manera. Y cuando vemos a Dios por quien es, Él nos ayuda en todas las otras áreas, nos moldea, y creo que en esas cosas son buenas. pero no son cosas de Dios. Él es nuestro Dios. Y la primera semana de nuestra serie, Chase compartió algo, dijo, lo que nos viene en la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Y a lo largo de las series, hemos estado tratando de afinar nuestra imagen de Dios a través de este lente, que Él es bueno, pero Él es mucho más. Y cuando reconocemos esa verdad, nos ayuda a vivir nuestra vida diferente. Mientras terminamos hoy, quiero que cada uno de nosotros que están viendo acá y me está escuchando, que mire la imagen de Dios, no de lo que hemos escuchado cuando era niño, no de una imagen que hemos creado en nuestra mente, pero directamente de la palabra de Dios. Tomamos un tiempo y orar y pasar un tiempo reflejando. Señor, gracias por hoy. Gracias porque tú eres un buen Dios. Y porque tú eres bueno, eso significa que yo no tengo que hacer nada ni buscar a nadie más. No tengo que buscar a nada ni nadie que me llene. Lo que Salomón se dio cuenta es que no hay nada bueno aparte de ti. Así que Dios, tomamos este momento para reflexionar en tu bondad. Recordar la imagen que tú has compartido con nosotros de quién eres, de tu palabra. Y oramos que mientras nos vamos hoy, que nos guíe nuestros pasos, que moldea nuestras vidas. Y en vez de buscar otras cosas para encontrar llenura, alegría, gozo, que te busquemos a ti a través de una relación contigo. Todas esas cosas van a ser llenadas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.